Buenas noches, iniciamos un nuevo programa de esta semana, que como digo siempre, comentamos lo que sucedió desde el martes anterior y tratamos de avizorar en lo posible lo que puede suceder en los próximos 7 días. Bueno, estoy solo porque el director general de la radio, Terzano, está de viaje, así que estoy solo. Y algunos de los amigos que a veces se hacen un tiempito para acompañarnos también están con sus ocupaciones académicas y laborales, así que voy a tener que soportar a mí solito nomás. Bueno, como siempre vamos a hablar un poco de lo que pasa en el mundo, otro bloque de lo que pasa en el país y bueno, y después vamos a divagar un poco sobre algunas cosas del mundo que se está viniendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que solemos hacer? Lamento que no esté el doctor John Lerman, que es el especialista en todos los sistemas de inteligencia artificial, pero bueno, vamos a tratar de arreglarlos. Vamos a empezar por el mundo. Yo siempre digo que, como estamos lejos de ese mundo, somos esos que llaman países periféricos, a veces no nos damos cuenta de la influencia de los acontecimientos que pasan en el mundo. Por ejemplo, hay un festejo como que porque la inflación ha bajado del 3,4 al 2,6 mensual. Yo siempre digo que, pero lo vamos a hablar en el otro bloque, que festejo va a ser el 2,6 anual. Como tienen nuestros países, yo estoy hablando de los países llamados del primer mundo, países vecinos, como Uruguay, Chile, Brasil, que sus inflaciones son de un dígito. Oscilan entre el 3, 4, 8, pero hace tiempo que no conocen esa maldición de la inflación de los dos dígitos, nosotros que hemos conocido la de los 3 y la de los 4 anuales. Con relación a eso, hay una noticia, recién acabo de ver que los precios mayoristas superan el 5%, pero también hay que reconocer que hay un elemento internacional ahí que es el problema del aumento de los precios del petróleo que prácticamente se han duplicado. Y esto nos lleva entonces a lo que está pasando en el mundo, este impas entre la guerra que inicia Trump, Netanyahu y con Irán, la visita a China, que es el tema del estrecho de Hormuz, estrecho que estaba totalmente liberado al tráfico internacional y donde ahora Irán está sugiriendo que para hacer un acuerdo tienen que reconocer su derecho a cobrar peaje. Bueno, esto es un tema tremendo porque con ese criterio mañana va a querer alguien cobrar peaje para los turcos para pasar del mar Mediterráneo al Mar Negro. Chile puede reclamar que el estrecho de Magallanes también se cobre, podemos plantear algo en el canal de Bigle, que ahí estamos entre chilenos y argentinos, es decir, estamos ya llegando a niveles tontos, que por otra parte violatorio de lo que es ya un consenso en derecho internacional, que todos estos accidentes geográficos naturales no hay derecho a cobrar nada, son de libre acceso a todo el mundo. El único lugar donde se paga es en los canales internacionales, los pasos marítimos internacionales, como el canal de Suez o el canal de Panamá, porque además eso significó fuertes inversiones para construirlos, que hay que pagarlas, y después fuertes inversiones para mantenerlos. Bueno, la guerra está estancada, que hay negociaciones, que no hay negociaciones, que no está inaceptable. Lo cierto es que, vamos a hablar, claro, esto ha sido un fracaso y ya está instalado en el mundo de que, bueno, un señor que no tenía condiciones para gobernar se hizo cargo de Estados Unidos. El pueblo votó eso, bueno, no son llevado de la mano por un señor que está trayendo muchos problemas también en Medio Oriente, que es el señor Netanyahu, que dificulta los arreglos con los países árabes y la solución de los dos estados, que era lo que en su momento ese gran estadista israelí asesinado por los fanáticos que ahora que apoyan a Netanyahu, Rabin, había convencido y que estaba avanzando. Asesinado en 2005 precisamente por eso, por un fanático extremista religioso. Siempre en el mundo, cuando se mezcló religión y política, hemos terminado con problemas y con dificultades, con tragedias, ¿eh? Muchas guerras, mucho sufrimiento. Parece que nos olvidamos de algo que decía el propio Jesucristo, que para nosotros es el Hijo de Dios y todos, y para los que no son creyentes eso lo respeta como uno de los grandes profetas, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, no mezclar fe y religión. Los fanatismos siempre han traído estos inconvenientes. Y bueno, estamos en medio, está el fanatismo islámico, pero también hay fanatismo en otros, como algunos sectores de cristianos que hablan pensando ya en el fin del mundo y en el apocalipsis, o algunos sectores de esta extrema derecha religiosa en Israel, que están perturbando la y generando esto. Yo no quiero ser reiterativo, porque lo he dicho en otros programas. El tema Irán y el acceso a armas nucleares ya lo había solucionado el problema el presidente Obama. Un año antes de terminar su mandato, logró un acuerdo donde el uranio enriquecido lo entregó Irán, lo llevó a Rusia, que lo necesitaba para sus usinas nucleares con la tecnología de uranio enriquecido. Se le abonó una suma que creo que oscilaba los $400 millones y aceptó las inspecciones. Esto, nuestro embajador Rafael Grossi, que ha estado a cargo y sigue a cargo con la agencia que controla el desarrollo nuclear y el cumplimiento del control de armas y del uso pacífico de energía nuclear con sede en Viena, periódicamente iba con el grupo de inspectores a controlar y no había ningún problema. Pero bueno, un grupo. Esto es consecuencia de lo que hace Trump en el primer gobierno, que impulsado por esos ultras de Estados Unidos, desconoció un acuerdo. Primer problema, ya desconocer un acuerdo, es decir, se plantea el mundo. Y cuando yo hago un pacto con Estados Unidos y a los dos años me lo desconoce, parece una actitud que de las que nosotros nos hemos especializado en las últimas décadas, ¿no? De no cumplir los, en definitiva, no cumplir acuerdos, no cumplir contratos. Muy bien. Eso fue donde se empezó este problema, y que ahora lo quiso solucionar con la violencia, creyendo que en 3 días terminaba la cuestión, que iba a haber una nueva renovación de dirigencial, que lo único que logró, una renovación dirigencial, peor que la que había, porque son más duros y son de los sectores de la Guardia Revolucionaria y son los más intransigentes. Que además han descubierto que tienen un arma, porque esto, a ver, a Estados Unidos no le afecta, porque, en el sentido de que se autoabastece de petróleo, afecta a China, a Japón y a Europa. Después esta actitud de insultarlos, de agraviarlos, y después exigirles que mandaran barcos a colaborar con su guerra, y enojarse porque no se lo mandaba. Es decir, no hubo un consenso como se debe hacer, como pasó en la primera guerra del Golfo, donde hubo un acuerdo de un grupo de potencias, incluso de las Naciones Unidas, de ir cuando Saddam Hussein agredió, invadió y ocupó y quiso anexar Kuwait al Estado de Irak. Acá hay una actitud personal, y después le dice a los que agravia, insulta y demás, como el Estado Europeo, a ustedes tienen que estar ahí. Y ahora, ante este fracaso, no es de extrañar que tomen alguna acción en Cuba, es decir, buscar objetivos fáciles. Ya volvió a hablar de Groenlandia otra vez, donde hay 50,000 habitantes, y donde inventa un problema, porque en Groenlandia hay una base estadounidense, y además los daneses han dicho, bueno, necesita 2 bases más para proteger el Ártico de supuestos avances rusos y chinos. La verdad que está bastante lejos de China. China no puede llegar ahí fácilmente, ¿eh? Tendría que pasar por el canal de Panamá o ver si puede navegar el estrecho de Bering, que todavía el calentamiento global no ha avanzado como para que sea tan fácil navegar. Ya se empieza a navegar, pero con dificultades y con rompehielos. Bueno, y usa el pretexto chino, realmente ridículo. China hoy es una, ya podemos decir que es una superpotencia desde el punto de vista económico, pero aún no tiene una estructura militar como la que tiene Estados Unidos, cuyo presupuesto militar es superior al de todos los demás países juntos, y tiene una flota que de lejos es inigualable, con su red de portaaviones, barcos escoltas, demás, que puede movilizar centenares de aviones de ataques y misiles y demás en cualquier lugar del mundo, desplazar tropas en cualquier lugar del mundo. Hoy es la única potencia que está en condiciones todavía de hacer eso. China está en camino, pero le falta unos cuantos años para lograr así. Y hablando del tema de la contención de China, también hay que hablar de esto, porque en su momento no es que la dirigencia estadounidense estaba ahí indiferente a lo que pasaba. Ya también en el gobierno de Obama se promovió el acuerdo transpacífico, que era una red comercial y una alianza y defensiva y militar entre todos los países de Asia, los más importantes, la India, el Japón, Vietnam, incluso Vietnam, que había país donde Estados Unidos sostuvo una guerra, tremendos bombardeos, costaron 2 millones de muertos, sin embargo, entraron en ese acuerdo, que era una manera de contener, bueno, ¿qué hizo en su momento ya en la primera de gobierno? Disolver ese acuerdo que lo volvió a reconstituir Biden trabajosamente, porque ya había estado este tema, este antecedente de la primera presidencia de Trump, pero logró reconstruir y él lanzó la guerra arancelaria. Que le ha salido muy mal. Le ha salido muy mal y ha tenido... Él cree que haciéndose el malo la gente va a ceder. Y la realidad es que ya no está en condiciones de hacerse el malo porque este mundo ya no es unipolar. Esa es... ha cambiado mucho. No estamos en el mundo de 1996-97 con el derrumbe de la Unión Soviética, donde la única superpotencia que quedó fue los Estados Unidos. Hoy ha surgido China y está avanzando aceleradamente a jugar un papel protagónico la India, que ya ha superado a Japón como la quinta economía y se acerca a superar a Alemania como la cuarta economía. Una cosa es la Unión Europea en conjunto y otra Alemania por separado. Este es el tema que también está planteando Europa, donde el ex ministro de Italia, Draghi, el estadista más importante de la Italia de los últimos años, ha planteado que Europa tiene que avanzar en unirse un poco más, que esa Unión Europea tiene que ir tomando cada vez características de un Estado federal, con una economía totalmente integrada y con una estructura militar totalmente integrada para poder jugar como uno de los 3-4 factores de poder importante en el mundo que se viene. La Argentina está jugando con este gobierno a una relación personal con el señor Trump. Y ahí es los planteos que nadie, cuando uno habla con gente allegada al gobierno, no tienen claro. ¿La Argentina está haciendo acuerdo con Estados Unidos o con un gobierno? Porque a lo largo de la historia había cierta continuidad más allá de las alternativas políticas. Es decir, si uno hacía un acuerdo en épocas de Kennedy, sabía que después Kennedy se ha asesinado, viene Johnson, sigue más o menos la misma política. Si venía Nixon del Partido Republicano, se una unidad política, porque en materia de política exterior, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y el mundo de posguerra, Estados Unidos redujo las controversias en la democracia a cuestiones internas. Y en la política exterior había una línea de continuidad, con matices, pero había una línea de continuidad que no se discutía, que era el tema de combatir al comunismo, contener a la Unión Soviética, mantener un poder militar fuerte, un poder blando, el soft power, que era a través de las ayudas económicas, las becas, la asistencia financiera, científica, militar, lograr que muchos países acompañaran a su esfera de influencia y además en los valores, compartir los valores democráticos, ¿no es cierto? Tradicionales, digamos, de la cultura occidental. Todo eso hoy lo ha derrumbado, porque tampoco con sus ataques a la prensa independiente, a la división de poderes, las cosas que quiere hacer, el desconocimiento de los resultados electorales cuando las pierde, hoy no podemos decir que Estados Unidos es un modelo de democracia y ejemplo, como lo era hasta hace pocos años. Por eso se está pensando que, así como intervino en Venezuela, puede intervenir próximamente en Cuba para querer anotarse un éxito y de esa manera probablemente volver a recuperar a los votantes de origen cubano en la Florida, donde después de 40 años ha tenido algunos contrastes electorales. Los cubanos exiliados, a partir del fracaso de Bahía de los Cochinos, cuando llegaron exiliados la mayoría eran demócratas, después eran republicanos porque le echaban en cara que no habían derrocado a Castro. Bueno, en los últimos comicios que ha habido en Cuba, en la en la Florida, incluso en el mismo condado donde tiene su residencia, Mar-a-Lago Trump, han perdido frente a candidatos demócratas, incluso candidatos latinos, republicanos, en electorados de latinos han perdido frente a candidatos demócratas de origen anglosajón, lo que muestra el deterioro político que está teniendo para Trump en los últimos años, que de que ganó la presidencia no logró ganar una sola elección de distrito en las que ha habido ya varias, incluso tres gobernaciones y la alcaldía de Nueva York, que también cayeron en manos demócratas. Es decir que la situación política hace pensar que es muy probable, falta bastante para noviembre y puede haber hechos que lo distorsionen, pero diría que si las elecciones fueran en las próximas semanas, el Congreso estadounidense va a estar en seguramente la Cámara de Representantes y tal vez lo de senadores en manos demócratas, con lo cual se va a convertir en lo que en Estados Unidos se llama el pato rengo, es decir, un presidente que pierde poder porque además no puede reelegir. En su momento amagó que él debería tener derecho a otro mandato, un tercer mandato, buscaba ahí recovecos, como lo hizo en su momento Menem, para violar la prohibición constitucional, pero bueno, ya ha quedado claro y ha tenido advertencias incluso de republicanos y de la justicia de que eso no va y que este es el fin de su mandato, lo cual no introduce elementos tranquilizadores en cuanto al futuro del Partido Republicano por la personalidad del señor Vance, del que vamos a hablar después algo en lo que va a la Argentina, porque el señor Vance en definitiva representa a estos sectores tecnológicos, son los que han financiado su carrera, son los que consiguieron su postulación a vicepresidente en cabeza de Palantir, Peter Thiel y demás, que plantean un avance de las tecnológicas sobre el poder político y directamente no ocultan, en el caso del señor Peter Thiel, que ha estado en la Argentina, que ha comprado una casa en la Argentina, que ha estado con presidente Milei, de que él descree la democracia y que el mundo lo tienen que manejar los CEOs de la tecnológica como los manejaban los monarcas antes de la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa. Por eso es un tema para seguir de cerca. Vamos a hacer un paréntesis y vamos musical y vamos a hablar un poco de la Argentina. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Bueno, le dije que en este bloque vamos a hablar un poco de la Argentina. A ver, les decía que había bajado la inflación del 3,4 al 2,6 y estamos festejando como un éxito, 2,6 mensual. Proyectado da más del 30% anual. El presupuesto se aprobó con una hipótesis del 10%, 10,5% de inflación. En el cuatrimestre ya le hemos superado largamente esa proyección, como el 11 y algo. Así que esto habla de que de todos esos pronósticos de que empezaba, iba este, primero era el año pasado, después en agosto, de que este, ser con cero iban a empezar los índices mensuales, están todavía lejos. Porque no es tan fácil en un país con una cultura inflacionaria que ya tiene 80 años, el problema de inflación empieza en el año 46, con muy pocos años de un dígito anual. Miren, voy al año 53, en el 61 estuvimos muy cerca, 12%, después en los años 60 tuvimos inflación de un dígito en el año 68, 69, de ahí nos tenemos que ir a los 90, fue el periodo más largo, entre el 92 al 99, 93 al 99, que tenemos inflación de un dígito, 7 años, 8 años, y en la primera década de este siglo, el 2004, 5, 6, 7, en el 8 ya empieza a subir la inflación a dos dígitos anuales, ¿no? Primero va al 14, 15 y llega al 25% en el 2015. Vamos a ser claros. Desde hace 11 años que no se logra volver a la inflación que dejó Cristina Fernández. Nos guste o no nos guste, los que me conocen saben que yo he sido muy crítico de ese gobierno. Pues las cosas hay que decirlas claramente. Es decir, que no han tenido éxito todos los programas antiinflacionarios de los últimos 11 años, por diversas razones. Y este parecería, pero es para pensar varias veces. Por ejemplo, una de las teorías es que tenemos superávit fiscal. Ahora, ¿cómo se sostiene el superávit fiscal? ¿Es sostenible? Difiriendo. Por ejemplo, los intereses se están capitalizando. Los intereses de la deuda en pesos, entonces va creciendo esa deuda en pesos. En algún momento hay que pagar. Postergando pagos. Por ejemplo, no tapando los paches de las rutas. Eso es diferir gasto, en un momento hay que hacerlo, y con presupuestos que son cada vez más bajos. Miren, hubo una manifestación la semana pasada por el tema de la universidad. Que esto no quiere decir que no haya que hacer grandes reformas. A veces yo me enojo con algunos de mis colegas, que parece que todos siempre buscan pretextos para no hacer. Hay que hacer reformas, pero también es honesto decir que el presupuesto universitario argentino es el más bajo de la región. No llega la inversión o gasto, como les guste más, yo creo que es una inversión, estamos formando gente, talentos para el futuro, y capacitando gente para el área a trabajar. La universidad nuestra es una mezcla de lo que debe ser una universidad, la búsqueda del conocimiento, del saber, demás, con la expedición, para decirlo en términos muy, de alguna manera, callejeros, ahí, bueno, de títulos para poder ejercer un trabajo, una posición. Hacen de terciarios casi. Ahora bien, y por supuesto que hay muchos problemas. Imagínense que la matrícula hoy, en esta ciudad hay matriculados 70.000 abogados. Graduados hay muchos más, porque no están matriculados. Para una ciudad de 3 millones de habitantes, un abogado cada 40 es demasiado, me parece. Bueno, por suerte la mayoría no ejerce, sino no ejerce, pero es una barrabasada. Y por otro lado, en un país que tiene un proyecto minero, un proyecto petrolero, cuando vemos los ingenieros en mina, los geólogos, los ingenieros en petróleo, se cuentan con los dedos de la mano, 15, 20, 30. Entonces, reformas hay que hacer, incentivos para determinadas carreras, desincentivar las otras, demás. Pero el presupuesto de la Argentina en educación es la mitad del que tiene Brasil y la tercera parte del que tiene Chile, sumando lo que es público y privado. Entonces, no estamos hablando de que se derrochan muchos recursos. El presupuesto de defensa, tarea básica del Estado, es la mitad de la del Brasil y la tercera parte del que tiene Chile. También, ¿para qué se creó el Estado? Defensa, seguridad, justicia, esas son las funciones básicas. Después, hace dos siglos y pico, se dijo, bueno, también tiene que ocuparse de educación, y a fines del siglo XIX vino el tema de la salud. que se considera prestaciones básicas. Todo eso parece que estuviera en cuestionamiento. Y entonces, es decir, la idea de un Estado mínimo que después lo puede hacer una... Bueno, ahí iba el proyecto de Peter Thiel, que el Estado lo tienen que manejar un grupo de personas que manejen los algoritmos y que tienen que indicarnos cómo vivir, dónde vivir y demás. Porque dicen que hay que eliminar todas las presiones de las burocracias y de las instituciones democráticas. Pero volvamos al tema económico. El tema de Peter Thiel para hablar en el tercer bloque, que es el mundo que puede venir. Estamos con la discusión de la macro y de la micro y demás. Bueno, vamos a la escuela austríaca. Von Mises, que fue el maestro de Hayek, decía que esa era una tontería, que la economía era una sola, esta distinción de macro y de micro. Que parece que entre las lecturas que a veces recitan nuestro presidente no tienen en cuenta esto que decía uno de los hombres más importantes después de Alfred Mandel de la escuela austríaca, como era Ludwig von Mises, y el fundador de la sociedad de Mont-Pèlerin, es decir, el maestro de la ortodoxia a la máxima expresión, que no había que hacer esa distinción. La economía, la ciencia económica es una sola. Yo creo que el ajuste permanente hay que verlo con cuidado, porque hay muchas cosas, la infraestructura también, la inversión en infraestructura es indispensable. A ver, si estamos pretendiendo hacer inversiones mineras, que pueden significar que la Argentina solucione un problema que viene hace de muchos años, diría año 48, 49, que es la carencia de suficientes dólares para financiar nuestras importaciones y pagar los servicios de cuando emitimos deuda en el exterior. Ese es en definitiva el mayor problema. Una vez en un discurso en la época del primer peronismo dijo, ¿saben cuál es la ventaja de Estados Unidos? Que ellos pueden emitir dólares. Bueno, sí, es cierto, ellos pueden emitir dólares. La Argentina, salvo escasos periodos, pasó en los 60, que tuvimos buenos precios, y entonces por eso hubo un crecimiento bastante importante entre el 66 y el 74, exportábamos más de lo que importábamos, el peso de las deudas no era grande. En los 90, algo con las privatizaciones, un poco, pero no lo pudimos hacer en el comercio exterior, y lo tuvimos a principios de este siglo, con el boom de los commodities, con la soja, el maíz, pero que no supimos aprovechar. Lo derrochamos en gasto corriente en vez de capitalizar el país, de construir infraestructuras productivas y demás. A ver, un señor que invierte en una mina en Catamarca necesita vías férreas, necesita carreteras, autopistas, necesita darle comodidades a la gente que trabaja, hay que llevar agua, hay que llevar cloaca, problema de Vaca Muerta. Hace poco el gobernador dijo, no vengan, porque no podemos asegurar el trabajo ni vivienda. Bueno, todo eso hay que estar. Entonces no es tan fácil, no es que yo bajé, logré. Vamos a decir que realmente el superávit fiscal es sólido, que la inflación hemos bajado, pero eso solo no dice nada. Miren, les voy a contar algo de mis lecturas de muy chico. Había un señor, cuando yo tenía 15 y 6 años, que escribía en el diario La Prensa, con el seudónimo de Ignoto Pastor. Una vez averigüé cómo se llamaba, pero me lo he olvidado. Resulta que era el padre de la mujer de un amigo, pero me he olvidado, así que no lo puedo decir. ¿Qué modelo nos proponía en esos artículos? Elogiaba a Portugal, un país que fue gobernado por el dictador Salazar entre 1929 a 1968, que hizo una política de fiscal muy ortodoxa y de cuidado monetario. No había inflación y acumulaba reservas en oro, no en dólares, en libras esterlinas, tenía las mayores tenencias de oro. Y entonces ese parecía que era el modelo y lo ponía como ejemplo. Vamos a lo que era Portugal, el país más pobre de Europa Occidental, país de migración, país con una tasa de analfabetismo tremenda, una infraestructura anticuada. Es decir, un país que no podía asegurarle trabajo a quienes vivían ahí, es decir, que vivían en condiciones paupérrimas. Ese era el modelo, pero tenía estabilidad monetaria. Y con esto no quiere decir que no hay que tener estabilidad monetaria, pero digo que no son requisitos básicos, pero no aseguran a su vez de que eso va a ser el desarrollo, que pasa por otra serie de cosas que van de razones culturales. Hay muchos trabajos sobre las razones culturales del desarrollo, culturas que hacen que promuevan más el desarrollo. Algunos hablan de cuestiones religiosas, incluso, bueno, forma parte de la cultura, en definitiva, educacionales, bueno, geográficas, demográficas, climáticas, muchas razones para el desarrollo. Por ejemplo, en el siglo XIX había una teoría que los países, cuando hacía mucho calor, era imposible que fueran países importantes que tuvieran grandes progresos. Tomaban el ejemplo de países tropicales, de África y ciertas regiones de América. Si vemos, podríamos decir que donde hace más calor en la Argentina, o por ejemplo, vayamos a Estados Unidos, donde hace más calor, precisamente son los lugares más pobres del mundo, así que alguna razón podía tener. Así como también donde hace mucho frío. Es decir, hay muchos factores para el desarrollo. En una época se hablaba de los recursos naturales. Bueno, Japón demostró que los recursos naturales no era una condición básica. No tiene petróleo, no tiene hierro, no tiene carbón, no tiene nada, no tiene autoabastecimiento alimenticio, demás, pero logró ser una gran potencia industrial. La capacidad de innovación, hay muchos factores. Yo le estaba dando recién las cifras de defensa o en la universidad. Hay otra cifra pavorosa, que es la FIFA investigación en ciencias. La Argentina estaba promedio 0,54, 0,55 en todos los gobiernos. Bajaba 2, subió 3, todos los gobiernos. Diría que los últimos 30 años andaba en eso. Brasil logró, el único país latinoamericano que pasó el 1. A ver, países asiáticos están en 3, 4, Estados Unidos en 3, Alemania en 3. ¿Qué estoy hablando? Porcentaje sobre el Producto Bruto dedicado a ciencia y tecnología, investigación. Brasil es el único país que está en 1, pero ya no supera a Chile porque está en 0,60. Y la Argentina, del tradicional 55, ahora ha descendido a 0,20. Estamos generando 900 patentes al año, 850, la mayoría generadas por la uva, la tan criticada y odiada uva. Creo que hay un resentimiento de mucha gente con la uva, que es la única universidad que figura en los rankings de las 100 grandes universidades del mundo, la única. Ninguna otra estatal, ni menos las privadas, que ni la que mejor está rankeada, está muy atrás de otras universidades estatales como puede ser La Plata o Córdoba. Porque no se dedican a la investigación, básicamente por eso, no se dedican a la investigación, simplemente dan clases para que alguien apruebe materias y en un momento logre un título, pero no se dedican a la investigación como la UBA. Entonces, son temas que inciden y que parece que no están siendo tomados en cuenta. Por otra parte, está el tema cambiario. Acaba de anunciar el presidente del Banco Central que el cepo para las empresas aún no se va a levantar. Con lo cual uno se pregunta, bueno, ¿se van a concretar inversiones? Porque hasta ahora muchos terribles son anuncios. Este anuncio de los 25 mil millones de dólares de YPF, que dicho de su espacio, es una empresa de mayoría estatal, es una empresa privada, pero el 51% de las acciones están en manos del Estado y el presidente y los directores, en su inmensa mayoría, los designa el Estado Nacional. Esa empresa anunció 25 mil millones de dólares a lo largo de 8 o 9 años, no que ahora trae 25 mil millones de dólares. Pero si tenemos un cepo a las empresas que implica que no puedo pagar los royalties, que no puedo pagar dividendos a los accionistas, ¿por qué voy a traer los dólares? Por otro lado, sí, los particulares podemos comprar dólares, así como se han comprado 30 mil dólares, y los argentinos seguimos viajando como las mejores épocas en lo que, a ver, el sector que tiene poder adquisitivo, que cada vez es más chico, como lo está demostrando la mora que hay en tarjetas de crédito, créditos bancarios, donde billeteras virtuales, donde vamos a otro tema de que siempre se habla poco, que es la tasa de interés. A ver, la Argentina vivió muchos años con tasas de intereses ridículas. y por eso se penó el ahorro. Voy a contar una anécdota personal. Yo tenía 6 años, año 52, con lo cual estoy confesando mi edad, no tengo problema de decir que ya cumplió 80 años, tenía 6 años y mi maestra de primer grado, yo me había regalado mi abuela 5 pesos, llevé los, puse una, nos dio una libreta de ahorro y yo fui los 5 pesos. Y recibí la primera lección de economía de mi padre, que conté, fui con la libreta y que habían puesto una estampilla de 5 pesos y me dijo, sos un tonto, la inflación es del 25% y la caja de ahorro paga el 4%, estás perdiendo. Yo no entendí mucho, pero lo recuerdo. Bueno, la gente de un tiempo seguía lo que se llama la ilusión monetaria. A ver, si la inflación es del 25%, la tasa del ahorrista no se le puede dar el 25%. Hay que darle una tasa que compense la inflación. Pero tampoco al que necesita crédito se le puede cobrar. Si la inflación es el 30% como el 35%, no se le puede cobrar el 100%. Federico Pinedo, el que nos sacó de la crisis del 30, él decía que no había ningún negocio lícito. Hace poco estaba releyendo uno de sus trabajos. Dice, no hay ningún negocio lícito que permite pagar más de un 5% positivo. Roberto Alemán decía lo mismo, para hablar de una figura más cercana a nuestra época, en los 90. Él en los 90 se cuestionaba la cuestión de cambiar y si el dólar estaba atrasado. Y decía, el principal problema no es el dólar si está que esté atrasado. El principal problema que está teniendo nuestra economía, que tenemos estabilidad monetaria, tenemos inflación del 1% y tasas del 11, el 12%. Entonces, ahora son impagables. El viejo Código Civil, en la época de había estabilidad monetaria, que la inflación era del 1%, establecía que más del 12% era usura y estaba penalizada. Bueno, que hoy una tarjeta de crédito, un banco, de préstamos personales al 90, al 100, al 80% es un disparate. Y que el Banco Central no haga nada sobre eso es ridículo. Chile tiene un sistema que se llama de moneda digital o virtual, que es que uno gana en moneda en función de la inflación, pero a su vez los ahorros están pagados la tasa de inflación más un 3, un 4%, y los préstamos son en base a la inflación más un interés que nunca pasa del 6, 6,5%. Eso ha permitido generar una masa de ahorro que permite dar créditos para la vivienda a 30 años, donde uno paga créditos indexados, pero con ingresos indexados según la inflación. Y eso les ha permitido afrontar el problema cuando esto fue creado en la época que tenían inflación de 3 dígitos, cuando era presidente Frei, ahora tienen inflación de 1 dígito, pero se mantiene el sistema, que es lo que llaman el sistema de moneda virtual. Están los pesos chilenos que se calculan en función de los pesos virtuales en función de la inflación que ha habido. Y ahí es como se establecen los salarios, la tasa de interés para el ahorrista y la tasa de interés para quien toma el crédito. Y por eso la gente no compra dólares. Uno va a Chile, a un comercio, saca dólares para pagar, le dice, no señor, no acepto dólares. Pero ¿cómo no? No acepto dólares. ¿Y qué hago? Bueno, mire, allá en el shopping, en el piso tercero, ahí hay un lugar que cambian dólares, entonces usted va ahí, hay que ir ahí, cambiar los dólares y volver y pagar en pesos chilenos si se olvidó la tarjeta de crédito. Porque han resuelto el problema monetario. Lo mismo pasa en Brasil. La gente no se desespera por el cobro en dólares, esto que vemos acá de aceptamos dólares, pagamos tanto. Bueno, no tenemos, es no tener moneda. Y es el tema que nos cuesta solucionar. Bueno, hemos hecho un ligero pantallazo a la economía, donde parece que se olvidan de lo que llaman la economía real, la de todos los días. ¿Saben lo que pasa? Que en este gobierno hay mucha gente que habla mucho del Estado, pero que trabajó siempre para el Estado, y que cobró siempre del Estado. Y otros que nunca encararon la dura vida del hombre de negocio porque estuvieron por ahí en negocios financieros en el exterior y no al frente de inversiones productivas. Y esas son las consecuencias. Pero lo seguiremos viendo la próxima semana, cómo está la evolución de esto, y en el tercer bloque vamos a hablar un poco de este del mundo que se nos está viniendo. Bueno, terminamos el programa en unos minutos, entonces dije, vamos un poco al futuro. Están pasando cosas muy interesantes porque este tema de la inteligencia artificial se está acelerado, cada vez empieza a haber debate. Yo creo que en la Argentina estamos discutiendo poco este tema, donde hay distintos planteos. En un programa anterior, George Lerman habló del planteo chino, de que este tema tenía que plantearse en una gran conferencia internacional con las Naciones Unidas. Estados Unidos está en una actitud negativa a la regulación, a diferencia de Europa. Ahora ya empieza a haber alarmas también en Estados Unidos, porque algunos ven que esto se puede escapar. Y lo estamos viendo en el tema militar, ¿no? Lo vemos en la guerra de Ucrania, en su estructura de defensa frente a la agresión rusa, o en el conflicto de Irán, donde armas nuevas, impensadas, están demostrando su eficacia. Y armas baratas. Un dron no sale más de $250,000 y para contrarrestar al dron se usan misiles que salen $3 millones, para decirlo en términos claros. Yo en un programa anterior les señalé de que había habido un hecho, eso fue hace 3 semanas, en hecho de trascendencia en el campo militar, que es que por primera vez un comando autónomo, es decir, manejado a distancia por un ser humano, por un comando autónomo, tomó una posición rusa y un grupo de soldados rusos se rindió ante una máquina robotizada. Parecía que lo que hemos visto en películas de ciencia ficción. Y eso se ha repetido en las últimas semanas, lo que hace que los ucranianos hoy se están considerados los más adelantados en materia militar, y los jefes de Estado Mayor y sus integrantes de Alemania, de Francia, van a Ucrania, y los árabes saudíes y los de los Emiratos con este conflicto con Irán también piden asesoramiento ucraniano. Con esto, que ¿por qué doy el ejemplo de la guerra? Porque es un ejemplo claro, como es el transporte autónomo, ¿no? Cuando venía para el cromama me enteré que ya en Noruega han puesto en marcha ómnibus autónomos. Y entonces empieza a discutirse cuál va a ser la intervención del humano, donde están posiciones bastante distintas. Por ejemplo, Elon Musk habla claramente de un mundo donde las máquinas van a hacer todo y los humanos nos vamos a dedicar al esparcimiento, a leer, a ver televisión, a ir a un espectáculo, no sé, a esas cosas, y que no, o sea, ninguno va a tener necesidad de trabajar, y entonces va a haber un ingreso que va a ser, según él, importante, porque hay una economía de alta productividad donde no vamos a tener ningún problema para mantenernos. Y los que dicen no, un humano quiere interactuar con humanos, y entonces va a haber muchas acciones donde el hombre va a intervenir porque la máquina no puede, tiene sentimientos, no puede especular. La máquina sí podrá repetir, puede copiar muchas cosas, pero hay un toque de humanidad. ¿Cómo está el trato de las personas? Alguien, uno se imagina conversando con un robot, no sé, acompañado por un robot. Bueno, todo esto hable muchas especulaciones sobre un mundo que se está acelerando rápidamente. A ver, yo pertenezco a una generación donde, en definitiva, el mundo de 1960 no era tan diferente al de 1930 o de 1920. Ya los que la gente de 1930 tenía aviones, sí, no eran a reacción. Tardaban 40 y pico de horas para ir de un continente a otro. La gente porque en Estados Unidos prefería, hasta los años 50, prefería ir en tren, que era más cómodo, aunque tardara 4 o 5 días para ir de Nueva York a California, porque el avión tardaba 18 horas, pero era incómodo. Entonces, de otra manera, prefería ir en un camarote. Todavía en el año 62, 63, 64, 65 se viajaba en barco, no como un crucero, se viajaba en barco para ir a Europa a pasar una temporada, o por negocios, o por lo que fuera, o porque lo habían designado en un cargo, por académico, funcionario, embajador, lo mismo Estados Unidos. Recién en el año 65, ahí ya cuando los aviones a reacción empiezan a tener gran producción y que los van incorporando las compañías aéreas, concluye la etapa de los viajes en barco como manera de viajar, y viene la adaptación de esos buques para hacer cruceros, ¿no es cierto? Es decir, ahí empiezan todos esos cambios. La televisión estaba en la radio ya existía en los 30, los teléfonos, y la televisión aparece en el 38, la guerra hace que se postergue, pero a partir de los 40, la Argentina llega en el 50, 51. Entonces, los cambios eran graduales. Pasaba un largo tiempo. Ahora pensemos, desde que llegó la computadora personal, por ejemplo, el nuevo de la Argentina, que llegaban las cosas con algún atraso, la computadora personal, los celulares, el primer Movicom era una valija, al año vino como un ladrillo, al año siguiente ya era un aparato que era la tercera parte del ladrillo. Después vino el tema de poder hablar, las cuentas de celular eran altísimas. Hoy día todo el mundo, la gente más pobre, tiene celular. Y hay más celulares que habitantes en la Argentina, mucho más que habitantes. Entonces, ¿por qué? Porque es barato. Y podemos hablar al exterior barato, y podemos, si tenemos conocidos, parientes, hijos, nietos, padres en el exterior, los vemos, tenemos videollamadas. Sí, es un mundo que, y todo eso pasó en el término de 20 años. Y esto cada vez se va acelerando más porque estamos entre un nuevo cambio de civilización, que comienza con la Revolución Industrial, hay una fecha clave, coincide con la creación del Virreinato de la Plata y con la independencia de Estados Unidos, 1776, cuando se instala en las afueras de Manchester la primer fábrica con máquinas de vapor. Ahí aparece un mundo nuevo que genera grandes riquezas, en un siglo es impresionante lo que ha generado frente al mundo anterior, y ahí viene el aumento poblacional y va solucionando problemas de hambre, de pobreza, además. Todo eso en el transcurso de 200 y pico de años. La primera revolución industrial, después tuvimos la revolución de la sustitución del carbón por el petróleo, el automóvil, la electricidad, la segunda. Después tuvimos la tercera revolución industrial, que es la de la internet, ¿no? Y ahora tenemos la cuarta, la que es la digital, y robótica. Todo esto trae enormes transformaciones, y ya están acelerados, y consecuencias para el análisis filosófico, político, ético, ante los nuevos desafíos. En lo personal yo soy optimista, digo, bueno, el hombre siempre ha tenido que afrontar desafíos. Cuando apareció tenía el desafío de sobrevivir, hasta un día pudo hacer fuego y pudo calentarse y pudo alejar y pudo cocinar los alimentos y pudo alejar las fieras. Bueno, después inventó el hacha, el arco, la flecha, la lanza, domesticó animales, logró reformar la agricultura. Bueno, son todos desafíos nuevos. Todos los desafíos que van a venir para los próximos tiempos, y que bueno, será lo que nos debe tocar en esta marcha de una especie tan especial como es el ser humano, tan única, y de la que está, como decía John Fitzgerald Kennedy, condenada a vivir todos juntos en este pequeño planeta, porque vamos a hablar claro, más allá de lo que digan algún chanta por ahí. Días pasados estuve repasando lo que dicen los científicos más serios, en el supuesto que es posible tantos millones de planetas, de sol en el mundo, puede ser que haya alguna vida, pero están a 30 años luz. Ni nosotros vamos a poder llegar, ni ellos van a poder venir. Entonces, y decía días pasados un notable científico, bueno, ¿qué sentido tiene ir a Marte, que es un planeta difícil, donde puede haber 1 millón de personas viviendo encerrados, con aire artificial, demás? Sí, seguramente algo se va a poder hacer ahí en la Luna, pero en definitiva estamos condenados a estar en la Tierra, y de eso se trata, de que logremos entonces formas de convivencia y de progreso que beneficien a todos, afrontando el riesgo que personajes como Elon Musk o Thiel hablan de hacer dos, en el futuro, dos clases, la de una élite que nos va a manejar y el resto de los demás, ¿no? Ahí ya nos introducimos en temas filosóficos y tenemos que ir a lo que nos decía personajes como Carl Smith o Habermas y demás, de que sigue el problema en definitiva de siempre, la discusión entre pueblos y élites. Es pueblos y élites, entre los que mandan y los que gobiernan. Bueno, esa disyuntiva se sigue planteando. Antes eran señores, eran reyes y jefes tribales, señores feudales, fueron dictadores vitalicios, presidentes vitalicios. Ahora es un grupo de CEOs de tecnológicas que nos quieren plantear, no todos, digo, pero un grupo que dice, nosotros somos el que tenemos el derecho, porque vamos a tener el poder, tenemos la tecnología que permite vigilar, controlarlos para ser los que vamos a manejar el mundo en el futuro. Son los temas que se vendrán para los próximos años. Será hasta la próxima semana.